Y aquí continuamos en Artieda. Estamos principiando 80 popular aquí en la plaza. Que bueno, ya está rebutir de Chen, que están esperando ahí la comida. Y antes queríamos charlar con una persona de la plataforma contra la utilización de alta velocidad de Euskadi, con Jone, que ha venido a dar una charlada, ¿verdad? Hace un ratico, para toda la gente que ha llenado ahí el salón de actos del Centro Nacional aquí de Artieda. Y queríamos compartir un poco con ella pues los motivos, ¿no?, de su lucha, ¿no? Que realmente ya también llevan ya unos cuantos años, cuando en realidad toda la península ibérica están esos trenes tan veloces recorriendo todos los valles, todos los llanos de esto que llaman España. Sin embargo, los irreductibles vascos parece que no les gusta esto del tren de alta velocidad. Entonces, en principio, Jone, ¿qué supondría el tren de alta velocidad para el territorio vasco?
Bueno, lo primero querría decir que querría dar las gracias en nombre de mi colectivo, que bueno, que es una gozada poder salir de nuestro reducto de vez en cuando para poder compartir con la gente que, bueno, pues eso, nuestra lucha, nuestras ideas y bueno, compartir también nuestra alegría y nuestra esperanza también, ¿no? Bueno, lo del tren de alta velocidad en Euskal Herria, bueno, llevamos muchos años. La Asamblea contra el TAF inició su andadura en el año 93 y yo he venido hoy a dar la charla a Artieda en nombre de HT Gelditu Elkarlana, que es la plataforma contra el TAF que surgió en 2001. O sea, ya llevamos también 9 años de lucha desde la plataforma también, ¿no? Entonces, la cuestión es que la cuestión fundamental en todo este tema, como has dicho, ¿no?, en el Estado español, pues tantos kilómetros y tampoco ha habido tanta oposición, ¿no? La cuestión fundamental está en la información. La cuestión es que no nos han querido informar a las personas, y sin esa información no podemos tener una opinión clara al respecto. Lo único que han hecho ha sido propaganda pura y dura. Entonces, los aspectos más cruciales en esta lucha han sido, por supuesto, el medio ambiente, pero también el social y económico. Desde el punto de vista de medio ambiente parece que, bueno, que queda bastante claro, ¿no?, que bueno, que es una destrucción pura y dura. Estamos hablando de 400 kilómetros en Euskal Herria, 200 kilómetros en Navarra y otros 200, pues eso, en la CAF, en la EAE y en Iparralde. Estamos hablando de casi el 60% de túneles. Nos están queriendo meter la moto de que si es túnel es mejor, ¿no? En este reino parece que lo que no se ve no existe. Y no hablan realmente de las afecciones, ¿no? Afecciones medioambientales. Nos están vendiendo la moto de que es necesario desde el punto de vista ambiental un tren de alta velocidad. Nosotros no estamos contra el tren. O sea, yo utilizo el tren normalmente, el de cercanías, el regional.
Es muy difícil usar el tren.
Pues nosotros todavía. Y es verdad que en el Estado español además ha habido un desmantelamiento increíble de esas infraestructuras que han sido necesarias y que en realidad valdrían para un desarrollo mínimamente sostenible. Entonces, nos están vendiendo el tren de alta velocidad como si fuese un tren. El tren de alta velocidad no es un tren, es como un avión. O sea, desde el principio solo estamos hablando de 400 kilómetros en Euskal Herria de nueva construcción. O sea, no se va a utilizar las vías ya existentes ni se van a mejorar, sino que ya estamos hablando de algo nuevo. Por otro lado, estamos hablando de un derroche energético increíble. Nos están diciendo que el tren es ecológico, el tren de alta velocidad es ecológico porque no emite CO2. Bueno, y toda la energía que se necesita para poder dar de comer al tren de alta velocidad es increíble. Estamos hablando de un tren que se supone que va a ir a más de 200 kilómetros por hora. Esa energía, o sea, es por lo menos 6 veces más de la que tendríamos que utilizar para un tren convencional.
Has hablado, Jone, de 200 kilómetros por todo el territorio vasco. ¿Qué recorrido llevaría? ¿Qué está pensado ya o no?
Sí, el proyecto se aceptó en el 2000. Se supone, le llamamos la I vasca, con un lado, que sería unir las tres ciudades, Bilbao, Vitoria y San Sebastián, y luego tendríamos el corredor navarro que atravesaría pues todo Navarra, ¿no?, desde el norte hasta el sur. Y se supone que, bueno, aparte de lo medioambiental, hemos hablado también de lo social. La cuestión social, nos están vendiendo la moto de que es necesario. Por eso se supone que toda la inversión es pública. Estamos hablando de 10.000 millones de euros solo para Euskal Herria, ¿sí? Para construir el tren de que es un avión, vaya. Bueno, estamos hablando de eso. Nos están vendiendo como si fuese una necesidad social. En Euskal Herria, más del 90% de los desplazamientos se hacen entre comarcas o dentro de una comarca o entre comarcas. El 0,3% de esos desplazamientos es entre capitales. Entonces, ¿quién necesita el tren de alta velocidad? Nosotros, las personas normales, los trabajadores, no lo necesitamos. Ni para ir a trabajar, ni para ir a estudiar. Y además, si lo necesitásemos, es decir, si viviésemos en una capital y trabajásemos en otra, no podríamos permitírnoslo. El tren de alta velocidad es completamente elitista. Entonces, estamos planteando una necesidad social cuando realmente no existe tal necesidad social. Y invertir los 10.000 millones de euros en tren de alta velocidad quiere decir que no vamos a invertir ese dinero ni en sanidad, ni en educación, ni en las necesidades que son vitales para nosotros.
O mismamente lo que tiene que ver con la política de transporte, más que mirar a Aragón, se ha puesto el AVE y sin embargo no tenemos una red de cercanías que vertebre el territorio, ¿no? Antes habéis puesto un documental, ¿verdad?, en el Centro Social de Arcida, en el cual me ha gustado mucho un abuelo, ¿no?, que salía, ¿no?, de un pueblo que se hablaba en euskera, ¿no?, y decía que, a ver, que este no es el tren, de toda la vida, un poco lo que tú decías, ¿no?, que es un gran avión que va por tierra, ¿no? Y dice, yo no puedo ir al pueblo de al lado con el AVE este, ni puedo ir al de allá, y este va a ser un tren que yo no lo voy a disfrutar, que es un tren para los ricos, ¿no?
Eso.
Es lo que tú dices un poco, ¿no? Un tren que además va a ser muy caro,
sí,
es el desplazamiento diario, la ida y vuelta y tal, y encima que conecta las ciudades, que es el menor desplazamiento que hay en Euskadi, como tú nos has dicho, sí, ¿no? O sea, muy innecesario, ¿no?
Sí, completamente innecesario. La cuestión de la vertebración, o sea, plantear que un tren de alta velocidad va a vertebrar el país es completamente horroroso, o sea, es que es para echarse a llorar el argumento mismo, ¿no? A ver, la vertebración al fin y al cabo, ¿entre qué? ¿Entre tres capitales? ¿Entre la gente esa que está en esas capitales, está condensada en esas capitales? O sea, la cuestión es muy profunda en ese sentido, y luego también el tren de alta velocidad, el modelo que es, ¿no? El modelo social que nos quiere imponer. Si tú aunas o quieres unir tres capitales y además vas a pasar por encima de todos los valles, todas las comarcas, lo que estás haciendo es alejar las comarcas entre ellas, alejar las comarcas dentro mismo de la comarca, porque al fin y al cabo vas a dividir el territorio, ¿sí? Pasando con el AVE. Entonces, esas comarcas, esas personas que vivimos en esas comarcas, en esos pueblos, o sea, es completamente negativo para nosotros, porque nos va a alejar, o sea, de la persona de que tenemos al lado, o sea.
Has apuntado, Ione, que el proyecto del tren de alta velocidad en Euskadi, pues es algo que lleva ya más o menos 10 años, ¿verdad? No vamos a entrar mucho en la apisonadora mediática que supone un proyecto de estas características, porque en Aragón, ya lo sabemos, con la Expo Zaragoza, en gran escala, las estaciones de esquí, pero sí que nos apetecía, ya que has venido aquí a Arteda, pues conocer un poco el movimiento social, ¿no? O sea, en Euskadi, si algo tenemos que aprender y que tenemos que ver, es la amplia respuesta en comparación con otros territorios de la península, ¿no? Que tenéis, rápidamente me refiero que en el momento que os enteréis de un proyecto, enseguida ya armáis una asamblea, ¿no? De diferentes personas, de diferentes sujetos políticos, de gentes, ¿no? De pueblos. Cuéntanos un poco cómo es el proceso, ¿no? Y cómo es que es el mismo.
Pues como antes he dicho, pues eso, en el 93 ya se puso en marcha la asamblea contra el TRA, en el 93.
¿En el 93?
Sí, ya llevamos 17 años montando una acampada todos los veranos. ¿Qué va?
Sí, sí.
Esto es muy largo. La cuestión es eso, en el 93 se creó la asamblea contra el TAF, sobre todo desde un punto de vista antidesarrollista. Bueno, en Euskal Herria se han llevado a cabo muchas luchas de este tipo, pues tenemos Lemoiz, tenemos Leizarán, tenemos también Itoiz, y todas esas luchas con un poco de carácter medioambiental confluyeron en un momento dado en el tema del TAF. Cuando hablamos del TAF, desde nuestra lucha no estamos hablando solamente de un tren, no estamos hablando de unas líneas, no estamos hablando solo de de todo lo que he explicado antes. Estamos hablando de un modelo social al que queremos hacer frente, porque nos está comiendo, ¿no? Entonces, en el 93 se creó la Asamblea y en el 2001 ya en Euskal Herria ya había suficiente información como para que la gente crítica normalmente se pusiese en marcha. El trabajo de la Asamblea fue crucial en ese sentido, porque supo sacar toda esa información, sacarle el jugo y dar a conocer a la sociedad. En Euskal Herria lo que pasa con estas cosas de eso, ¿no? Salen plataformas como champiñones cuando salen todos estos proyectos, porque también salen como champiñones, así tenemos la burguesía que tenemos, la verdad. Pero bueno, la cuestión fundamental ahí es lo de la información. O sea, cuando hay un espíritu crítico en una sociedad bastante arraigado, el espíritu al menos, es mucho más fácil entrar. Entonces, ya estamos un poco acostumbrados también a ver, esto que nos están diciendo, nos quieren vender la moto de, pero yo me voy a enterar por si acaso. Entonces, en ese sentido, sí que es mucho más fácil en Euskal Herria, pues eso, ¿no? Vertebrar también una lucha. Y la cuestión importante de esta lucha ha sido que cuando surgió el Carlana en el 2001, se pusieron tres bases fundamentales. Y yo la que he recalcado aquí en Artieda, que me parece muy interesante, sobre todo para ver un poco el carácter, es que estamos pidiendo que se pare el TAP, el tren de alta velocidad, pero pararlo no para debatir si va por aquí, va por allí, se pinta de azul o lo que sea, no, pararlo para debatir, y no solo debatir sobre el tren de alta velocidad, sino también sobre el modelo de transporte y, por supuesto, sobre el modelo social. O sea, lo que nosotros atacamos directamente es el modelo social. Entonces, es una gozada poder asistir a sitios como este, con esta gente tan increíble, que eso también tiene mérito, en sitios como este, organizar estas cosas, que es una gozada también, y poder decir, ¿no?, que nuestra lucha es también vuestra lucha también es nuestra lucha. Estamos hablando de un modelo social que está muy claramente determinado y nos lo quieren imponer. Nosotros nos negamos y al fin y al cabo nuestro deber es negarnos, decir no. Nosotros somos los del no, pero los del no con un positivo, o sea, constructor, construyendo nuestras vidas, nuestras sociedades y con arremana sería con relación con nuestra tierra, ¿no?
Muy interesante desde luego lo que dices, y cualquier persona que nos escuche, pues animarle a que se informe, porque ahora mismo teniendo acceso bastante sencillo a internet, pues cualquier persona se puede enterar de toda la historia, de todo el movimiento al detalle. Pero bueno, por conocer un poco ahora en 2010, brevemente, ¿en qué momento está el proceso de construcción o de desarrollo del TAP? ¿Y en qué momento está la resistencia o ese movimiento social, ¿no?, en torno a la plataforma, ¿no?, contra el TAP?
Vale, 2007 ya empezaron las obras en Luco. Desde entonces, pues bueno, fue un punto crucial. El comienzo de obras, pues nos supuso, ¿no?, darle un poco la vuelta a la historia. Hasta ese momento nos habíamos centrado muchísimo en la información, como antes he dicho, y además subrayamos, la gente informada es la que está en contra del TAP. Entonces, de esa información tuvimos que pasar un poco también a la acción de desobediencia, que antes ya habíamos desarrollado, pero ahora igual nos pedía, ¿no? Nos pedía el cuerpo y nos pedía la situación. Se han hecho multitud de acciones de desobediencia, sobre todo, y ha habido eso, mucha gente que se ha sumado a esas acciones, que han sido de todo tipo, desde ocupar las obras hasta parar las calles de Donosti durante 3 horas. Entonces, todo eso, las obras se han desarrollado a una velocidad increíble. Todo Araba y Vizcaya casi está en obras, y el reducto queda en Guipúzcoa. En Guipúzcoa, justo, pues eso, yo soy de la comarca del Goierri, empezaron las obras hace 2 años y se suponía que tenían que hacer un túnel de 2,8 kilómetros, o sea, de 2 kilómetros y medio, y empezaron desde una boca, pero por ejemplo, en la otra boca no han empezado hasta hace unos meses. Lo que quería decir con esto es que, por ejemplo, el Baserritarra que tú has dicho, has comentado que decía que eso, que el tren este no es un tren normal, que es un tren para los ricos. Este Baserritarra, junto con su hijo, por ejemplo, han sido los que han paralizado el proyecto de la construcción de la boca durante 1 año y medio. O sea, ha habido una oposición y también ha estado el ayuntamiento de Chasondo, por ejemplo, haciendo eso. Entonces, el respaldo social, más los ayuntamientos, más los propios afectados, han hecho que esas obras se hayan dilatado en el tiempo muchísimo, y ese túnel que hace un año tenía que estar acabado todavía está en construcción y todavía está así.
O sea, que por una parte han avanzado ya bastante, pero sí, por otro lado no han rematado.
No,
el túnel es muy metafórico,
sí,
¿no?
¿Sí?
Que por un lado han empezado el túnel, pero se ha quedado a mitad de montaña, ¿no? Que por otro lado no lo han conseguido.
Eso es, y luego también está la cuestión esta de bueno, todavía muchas de las afecciones medioambientales que causaría el TAP están por llegar. Es decir, ahora mismo nosotros tranquilamente podemos pedir la paralización completa y aquí no pasa nada. Y además, no solo medioambientalmente, sino que socialmente y económicamente. Económicamente es un derroche. Estamos hablando de la construcción, pero luego además hay que añadirle el mantenimiento. O sea, todos los economistas te están diciendo que el tren de alta velocidad es un derroche económico y que en estos momentos no estamos para poder construir este tipo de infraestructuras porque hay unas demandas sociales mucho más acuciantes. La construcción del TAF, aunque se ponga en marcha también y aunque los billetes cuesten una pasta, tiene que estar subvencionado porque el mantenimiento no se puede asumir desde el sector privado. El Blanco mismo tuvo que admitir que ya las líneas que están en marcha también tenían subvenciones económicas públicas porque el mantenimiento es una pasada. Entonces, si lo parásemos ahora mismo en Euskal Herria, no pasaría nada. Mira, se ha hecho lo que se ha hecho una cagada impresionante, pero ya está, o sea, no seguimos con esta destrucción y este derroche económico.
Esto me apuntas, pues igual podría cerrar el círculo este que pensamos ahora que se haga con todas las reformas económicas que hay. ¿Dónde meten el dinero todo el dinero? ¿En estas cosas meten el dinero? Bueno, la gente se pregunta, ¿pero por qué están subiendo el IVA? Pues mira, aquí es donde entran, ¿no? En túneles que nadie quiere, que luego se ponen muchos problemas en la sociedad. Mira, Jone, que como es la hora de comer, tampoco te quiero ocupar mucho más tiempo, que muchas gracias por haber estado aquí. Nada, pedirte únicamente que como aquí en el tema de la defensa de la tierra, también trae la defensa de la cultura y la defensa de la lengua, ¿no? Aquí se pues está reivindicando también el aragón trilingüe, ¿no? Castellano, aragonés y catalán, y en euskera, pues nos gustaría que nos lleves unas palabras, ¿no? Pues de despedida así en tu lengua materna.
Bueno, anik esan nahi nuke goza bat dala zuekin hemen egotea, eta benetan merezidun borroka baten parte hartzen duenen, ba, harremanak herrien artean ba, lotu iten diela, eta horrek pena merezidula bai jarraitzeko eta bai borroka hontan parte hartzen.
Bero, traduces?
Pues quería agradecer que bueno, se organicen historias de estas, porque al fin y al cabo te hacen ver que sí que merece la pena que este tipo de luchas nos unen y nos unen entre los pueblos, y eso nos hace ir adelante.
Pues muchísimas gracias, Jone, de la Asamblea Contralteada de Euskal Herria.
Vale, estoy.